presenta Hablemos en Off con Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Cervecería AB InBev, H, Seguro Laboral, All New Mazda CX-60, Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Activa Inmobiliaria, si se vive mejor, se arrienda mejor. Banchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales. Mita Renta Car, leasing operativo. Clínica Alemana, AFP Habitat, digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, 8:06, lunes 21 de agosto de 2023, Consuelo Saavedra, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas ¿cómo está todo con los temporales y la lluvia y las evacuaciones?
Sí, en la zona del Maule es la zona más afectada. Uh-huh. Es complejo decir que tener un como una evaluación general, porque cuando le toca a la gente y escucha un comentario que fue menos o no fue tanto, bueno, de decir, bueno, vengan acá a ver si fue menos,
vengan acá a mirar.
Claro, sí. Vengan a mirar si es poco. Pero si uno mira bien desde arriba respecto de lo que estábamos esperando, cuando se hablaba de qué sé yo, 3.000 metros a 3.000 metros la isoterma, que iba a llover 500, 600 milímetros, en algún momento fue un pronóstico bien alarmante a fines de la semana pasada, y creo que ese pronóstico general se atenuó un poco, pese a que hay focos en la región del Maule donde ha sido más difícil, más complicado, y sobre todo, Consuelo, no pasó este frente, sino que hay otro que está por entrar y hay otro que está. Igual es amenazante la situación, eso te quiero decir. Ahora más en la zona del centro, aquí en la capital y en O'Higgins, y hay algo en el Biobío. Pero que viene.
Pero están escuchando eso, sí, que por lo menos era un frente con nieve, con la isoterma más arriba, etcétera.
Claro,
etcétera.
Pero no deja.
Claro, no deja. Porque por lo menos el riesgo de derrumbes y.
Hay torrentes, esos torrentes que vienen.
Bajas de quebradas, etcétera, etcétera.
Bueno, sí, pero claro, uno no puede dejar pasar que hubo, qué sé yo, de casi 17.000 evacuados, hubo algo así como, no sé, casi cerca de 300 personas albergadas y bueno, 650 viviendas dañadas, que no deja de ser eso un problema importante. Fíjate que, sí. Son alertas de evacuación en las zonas 15 en el Maule, 8 en Biobío, 7 en O'Higgins y 2 en Ñuble. En Ñuble había algunos problemas también en algunas zonas puntuales, hubo algunos ríos unos cauces que se salieron en fotos, pero lo que pasa es que la vez anterior, en junio, tuvimos fotos, no sé si te acuerdas de esas fotos, cuando, por ejemplo, cuando entra el río completo a la ciudad de Licantén, por ejemplo. Esas imágenes tan generalizadas, esta vez no las vimos, afortunadamente.
Igual Licantén esta mañana había orden de evacuación.
Hay órdenes de evacuación para el inicio de este lunes, exactamente, porque no ha pasado el frente, no ha pasado, pero todavía no ha sido, afortunadamente, no ha sido todo lo fuerte en general de lo que se esperaba. Así que no queda más que estar atento, y el gobierno se desplegó muy fuerte ayer en toda la zona para poder prever mayores inconvenientes. 8:09.
Oye, antes de entrar en otros temas más serios, ayer hice así como la experiencia británica por excelencia. Fui a un pub a ver la final del Mundial de Fútbol Femenino.
Mira, que perdieron los ingleses.
España e Inglaterra. Perdieron las inglesas.
Perdieron
sí.
Las inglesas,
bueno,
claro.
Los ingleses.
Los ingleses, sí. País, me refiero.
Hay que irse con cuidado con ese tema. Había ahora bueno, una polémica porque el entrenador, bueno, las españolas, que fueron ampliamente superiores que las inglesas, pero varias polémicas que involucran en este minuto las campeonas. Bueno, uno un beso
con Rubiales,
claro, que le dio el presidente de la Federación de Fútbol, entonces está una discusión.
Sí.
Si correspondía, si no, si fue consentido, si son amigos, si no son amigos, si es un abuso, etcétera, etcétera.
¿Y ella dijo algo?
Ella dijo que no, que tanto. Pero el país de España insiste, dice, bueno, ¿qué espacio va a tener la jugadora para decir que, para criticarlo? Pero también toda una discusión porque el entrenador, que es hombre, hacía toda la descripción del triunfo en masculino. Entonces, todos somos campeones, campeonas.
Bueno, pero el lenguaje está tan instalado hace rato como polémica, sí, para sí, algunos como uso habitual y para otros como polémica. Pero, ¿a qué te estás refiriendo cuando dices? Lo mismo yo inconscientemente, y tengo clarísimo que el campeonato fue de mujeres, decir, bueno, perdieron los ingleses. Yo me refiero a la ciudadanía, a los habitantes de... pero bueno, pero esa discusión sí que está vieja y no la vamos a solucionar. Nosotros en un rato, claramente, cada uno tendrá su postura. Creo que
claramente
tiene que ver...
Claramente que no.
Claro, tiene,
en
creo
inglés
que tiene
es más fácil, porque en inglés es más fácil, porque dice the British.
Y, claro. Le Britanniques, bueno, no sé.
Es bien incorporado.
Tiene mucho que ver con la intencionalidad que le pongas tú también a la frase, ¿no es cierto? Bueno, pero insisto, es un tema todavía creo que muy abierto.
Bueno, pero creo que fue un super mundial.
A mí lo que me decía, mira, la arquera inglesa. Yo no vi el partido, así que no voy a comentar. Pero me dijeron, la arquera inglesa la quisiéramos por un equipo en Chile. Por un equipo de fútbol buenísimo. Profesional de primera división.
Digamos. Buenísimo.
Parece que es un monstruo. ¿Eh? Bueno. Una monstrua, pero un cañón para jugar de arquero. Pero no lo vi, no, así que no voy a comentar futbolísticamente. Sí. Pero España, qué notable, en pocos años, qué potencia el fútbol.
Exactamente. Bueno, estaba tratando de ver, pero no, si hay alguna relación, o sea, si los mismos equipos que son buenos en hombres son buenos en mujeres.
Un poco, pero no tanto.
Pero bueno, no tanto. No parece tanto. Que yo creo que todavía hay un peso de, quizás también en Latinoamérica, sobre los países que son más machistas y los países nórdicos que son más igualitarios.
Ahí puede haber un correlato, en el,
pero, ahí hay algo.
Pero sí, mira, los finalistas son países.
Suecia, por ejemplo.
Pero tú ves, los finalistas son dos países que son buenos, ¿no? No
sé, son buenos siempre.
Siempre son buenos, siempre están ahí. Inglaterra, Argentina no está ahí hace mucho rato, los 60, pero igual es un país más que respetable. Y España, qué decir, España está con una muy buena nueva generación en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres es la campeona mundial. Así que puede haber alguna correlación. Las brasileñas también son muy buenas. Las norteamericanas, ahí no hay una correlación. En Estados Unidos es mucho mejor, da la impresión en clasificaciones, las mujeres que los hombres, claro. Claro, porque el fútbol nace más tarde, pesca o agarra más tarde el fútbol. Allá entonces entró más parejo entre hombres y mujeres. Los otros, el fútbol es originalmente más de hombres que se han ido sumando mujeres. Entonces es distinto el progreso.
Pero Argentina, donde tú no pasa nada. O sea, bueno, en igual este mundial, estaba en el mundial.
Sí, sí. En este mundial, claro, no llegó a fases tan altas, pero tiene buenas jugadoras. Sí, tiene buenas jugadoras.
Bueno.
Oye, bueno, 8-13. Elecciones en partidos, elecciones en Latinoamérica, pero partamos por Chile.
Pensé que íbamos a partir por Latinoamérica.
Partamos en Latinoamérica, sí, me parece estupendo. Hubo en Guatemala y en Ecuador elecciones.
Guatemala y Ecuador. Bueno, en Ecuador pasan a segunda vuelta y en primer término, digamos, está la... representante, digamos, del movimiento del ex presidente Correa.
Luisa, ¿ya?, González.
Luisa González, exactamente. Sí. Y en segundo término, Daniel Noboa es quien pasa a la segunda vuelta, súper joven.
Hijo del famoso.
35 años.
Hijo del famoso empresario bananero, Gustavo. Álvaro Gustavo. Álvaro, el padre. Pues ya, que fue creo que 4 o 5 veces candidato presidencial, que no lo logró nunca. Y ahora, bueno, el hijo es un cabrón muy joven, 32 años.
Sí,
creo.
Bueno, en unas elecciones marcadas por el asesinato del candidato Villavicencio, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo se organiza en este momento. El correísmo está muy fuerte. Ambos son de centroizquierda, más bien. Novoa está como con está con el grupo de Lenín Moreno, en fin, que era ex correísta. Pero lo que quería destacar, y es lo mismo que pasa en Guatemala. En Guatemala ya hay resultado, ¿verdad?, de las elecciones con, ¿cómo se llama?, que también es hijo de es hijo de ex presidente, con Bernardo Arévalo, ¿verdad? El tío Berni, como le dicen.
Más bien, un mundo más progresista, Arévalo.
Es de un mundo más progresista, pero es interesante porque es un hombre que se plantea contra la corrupción.
Tal cual.
Pero dice que no tiene una varita mágica, que no viene a solucionar. O sea, no es del corte populista tradicional. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en el caso de Novoa, en el caso de Bernardo Arévalo, en el caso de Milei, quiero centrarme brevemente en las encuestas. Todos son sorpresa. Bernardo Arévalo, ahora ya se sabía que iba a ganar, pero cuando nadie da un peso por él. Para la primera vuelta, ya él se estaba enfrentando a una ex primera dama que iba por tercera vez y nadie lo tenía realmente en el radar a Bernardo Arévalo en la primera vuelta en Guatemala. Lo mismo pasa con Daniel Noboa, ya ahora en la primera vuelta nadie pensaba que él iba a estar en el balotaje, ya pero para nada, es realmente una sorpresa. Y lo mismo con Milei, entonces en Argentina. ¿Qué
lo de Milei es impresionante porque no lo daba nadie.
En todos los países hay sorpresas. Entonces,
¿y son sorpresas?
Hay algo que no se está midiendo bien en los sondeos.
O no se está midiendo bien, o la gente no está queriendo contestar porque en el caso, por ejemplo, de Milei, no conozco el caso puntual que significaba Noboa, por ejemplo, o Arévalo en su momento. Pero te acuerdas que Bolsonaro también tuvo cuando es un voto oculto por lo que significa, porque muchas veces el establishment maltrata a algunos candidatos por lo que significan, ya sea por el uso de las armas o por el tema de la seguridad o por la dureza del discurso, que sí hace sentido en la profundidad de la ciudadanía muchas veces cuando hay muchas crisis, pero que no le gusta a la gente andar diciendo que le gustaba a Bolsonaro o Milei, porque es excéntrico, porque tiene posturas y tiene propuestas.
O al revés, quizás por ser muy como en el caso de Bernardo Arévalo, o sea, se plantea como que combate la corrupción, etcétera, etcétera, pero era como de este movimiento semilla, va a tener problemas también porque hay ahí el presidente Yamate y que si la fiscalía plantea que no sé, hay toda una discusión de si Semilla tenía un problema con una firma falsa para inscribir el movimiento, etcétera, etcétera, aunque ya Matei ahora está diciendo que va a haber traspaso de mando en orden, etcétera, etcétera, pero no era un candidato que fuera rupturista en el sentido populista de la palabra.
Fíjate, Consuelo, que el país dentro de nuestro espacio regional, o sea, de Latinoamérica, que podemos compartir cierto nivel de cultura, de formas. El país que hace muchos años veníamos demostrando ese comportamiento, es decir, que en la recta final, haciendo la analogía con los caballos, los últimos 100 metros, arrasaba y que venía en el pelotón atrás y que nadie le ponía ojo, y de repente, ¡pum!, era Perú. Y en Perú, por ejemplo, recuerdo que el caso de Fujimori, cuando le gana, ¿te acuerdas tú a Vargas Llosa? Fujimori arremete al final. Entiendo que Toledo o Humala, uno de ellos también. O sea, la lógica en Perú era que nadie cantaba victoria porque en las últimas semanas a veces uno de los competidores o competidoras pasaba por los palos y pum, y ganaba las elecciones. Bueno, ¿y qué factor tenía, qué explicaba en su momento? Recuerdo haber escuchado a expertos tratando de explicar ese fenómeno. Era que el Perú carecía, o carece, de estructuras partidarias sólidas, firmes. Es decir, que el decaimiento partidario en el Perú quizás fue más temprano que en otros países, aunque no conozco naturalmente el detalle de cada uno de los países. Pero sí, el del Perú era evidentemente claro, que los países, el APRA y los partidos de Belaúnde, los partidos más clásicos y tradicionales en Perú, hace mucho rato que están en un gran problema. Entonces eso permitía que salieran estos personajes caudillos, personajes más personalistas, y a lo mejor ese es el fenómeno que estamos viendo. Por ejemplo, se me asemeja en algo ese análisis, así en lo superficial al menos, a la Argentina de hoy, donde los bloques tradicionales están en un decaimiento y en una crisis enorme. Entonces, da espacio cuando yo soy un ciudadano argentino y veo que el peronismo está realmente en una crisis enorme y ha llevado a Argentina a una crisis de una profundidad inusitada. Vemos también que al otro lado estuvo el macrismo, estuvo el PRO, justo por el cambio, que tampoco dio muchos resultados. Y viene este discurso de la casta, que son todos los mismos, todos iguales. Probemos con algo distinto, pues. Entonces, yo creo que tiene algo que pueden fallar las encuestas, uno, pero sobre todo que en la ciudadanía sienten que pueden participar y que les están dando alternativas fuera de los tradicionales partidos y estructuras partidarias. Entonces, los candidatos que traen, que van por fuera, que van con propuestas propias, excéntricas, o de una ilusión, al menos, ya sea Bukele, que dice, ¿saben qué? Voy a pasar por arriba las pandillas y voy a... mira, probemos, po. Si vivimos en El Salvador, vivimos secuestrados hace cuántos años de las pandillas y no podemos literalmente a veces salir de nuestras casas ni subirnos al transporte público, que era una de las cosas que tenía tomada la pandilla. Si alguien me propone terminar con las pandillas, probemos, po. En una de esas, eso genera libertad. Entonces ahí, la crisis de los partidos, la crisis de la estructura política clásica, creo que facilita y nos va a facilitar hacia adelante, miremos Chile, la salida de candidatos con propuestas excéntricas o fuera del mar, de la periferia o al margen al menos. 8:21. Y aquí en Chile, en RN, que hubo elección a tres bandas, con segunda vuelta, primero considerar una cosa, mira, RN, a propósito de partidos tradicionales, logró 11.700 votos, que alguien dirá, pero 11.000 personas. Bueno, 11.000 personas muévelo cuando hay partidos, estos partidos más nuevos que logran a veces 300 votos de manera digital. Aquí son 11.711 votos, o 701 votos, creo, presenciales, todos. Lo que habla de un partido que tiene cierta atracción y que tiene 147 locales de votación a lo largo de Chile. Por lo tanto, ahí hay algo respetable, al menos de la estructura y de la capacidad de movilizar gente. Alguien dirá, pero por favor, movilizar 11.000 personas no es gran cosa. Hoy, a lo mejor sí, para la política sí es gran cosa. ¿Te acuerdas tú partidos que votaban 250 personas? Y además votando por Zoom. Aquí no, po. Aquí la cuestión fue bien. Es, desde ese punto de vista, interesante. Lo segundo que... llamativo para muchos, la senadora Gatica, senadora de la cual estaba detrás el ex presidente Larraín, Carlos Larraín, queda fuera de competencia y quedan en competencia Paulina Núñez y Rodrigo Galilea, senadora por Antofagasta y senador por el Maule. Representan cosas distintas, no me alcanza para saber mucho exactamente los matices de diferencia y hay que ver ¿por qué se decanta la militancia de RN hoy día? El partido que tiene menos candidatura hoy día, porque la UDI tiene aparentemente candidatura y republicano. Pero eso es lo que ocurrió este fin de semana en RN.
Y en el caso de Revolución Democrática, luego de, bueno, caso convenio, salía el ministro Jackson, renuncia del senador Latorre a la presidencia. ¿Cómo?
Es que Joe Black ayer, en vez de Revolución Democrática, le llama Devolución Democrática. Cambió el nombre del partido. A partir de las devoluciones de plata, que se puede divertir una columna satírica. En fin.
Y tuvieron encuentro partidario el día sábado, pero quedó todo bastante en stand-by, digamos. Van a ser instancias regulares del partido las que van a determinar cuándo es la fecha de las elecciones. Conversábamos hace un ratito en Los Infiltrados con Gloria Faúndez que tampoco estaba muy claro si el senador Latorre iba a seguir o no de presidente del partido en este periodo como especial, entre comillas, claro. Un interinato, o quién va a tomar las decisiones en un partido que quedó muy disminuido en términos de su representación en el Parlamento, o sea, perdona, en el gabinete, luego el cambio de gabinete de la semana pasada, y que tiene figuras relevantes que podrían querer presidir el partido. Pero eso no, tampoco se despejó. Se habla del exministro de Educación, de Ávila.
Que es una declaración fuerte.
Jackson,
Ávila, que decía que vamos a tener que pasar una travesía por el desierto un tiempo. Y es verdad, porque pasaron de jugar en divisiones inferiores a jugar en primera división sin hacer el tránsito natural de la política, de ser jefes de gabinete. Porque ¿cuál es el tránsito natural de los militantes en cualquier partido político? ¿No es cierto? Entran a ser asesores legislativos, jefes de gabinete, una candidata.
Encuentro que los RD, yo encuentro que en comparación con otros partidos que están en el gobierno en este minuto, los RD tenían más carrete en cargos intermedios, en jefatura de gabinete, participación en ministerio.
Mucho fallido.
O sea, piensa convergencia social o comunes. Claro. Ellos sí que son completamente nuevos.
Eso se subieron un cohete, eso subieron un cohete intergaláctico en un segundo.
Interespacial.
Claro, en un segundo. No, RD hizo ataques al poder, ataques en el buen sentido. Aproximaciones al poder bastante fallidas y de malos recuerdos, muchos de ellos, como en el Ministerio de Educación, en el gobierno de Bachelet II, como Providencia, en el caso de cuando fue alcaldesa José Ferrazuri, con muchas críticas, con muchas polémicas y con muchos casos judiciales abiertos en esos casos, en el caso de Providencia, pero al menos, claro, tiene la experiencia de ese tramo de jefe de gabinete, de asesores, de candidaturas fallidas, de candidatos a concejal. Son un poco las pruebas para llegar después a ser diputado. Y de ahí se arman ¿por qué? Claro, RD es como el Partido Nacional dentro de antiguo, así como el Partido Conservador, el Partido Liberal, casi histórico en su tramado. Pero así todo tiene un elenco bien pobretón en carrete. Si uno ve que las posibilidades son el ministro Ávila, que, perdón, yo no lo conocía antes de que saliera al ruedo como ministro de Educación. Ahora, será más bien culpa mía, a lo mejor en RD sí era reconocido, pero no es un tipo que tenga una trayectoria tan larga. Tenemos al que estaba de vicepresidente en el Colegio Médico, subsecretario,
Cuadrado,
y después pasó a la subsecretaría, de manera también bien fallida, porque salió de la subsecretaría de redes, y no son personas que uno los tenga un gran reconocimiento de que ha sido 6 veces candidato a cosas, y que ha estado aquí y ha perdido y ha ganado. Son gente con poco recorrido en general. Entonces tienen que se atravesar el desierto, tienen la explicación de que tienen que hacer masa crítica primero, probar y perder, y después ganar, y después entrar a la política. Es muy raro esto que le pasó a esta generación de entrar tan rápido. Y está pagando los costos, en el caso de RD. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede hacia adelante y de qué se trata esa travesía eventual en el desierto. 8:27. Cuéntanos de la embajadora. No, más allá que cuéntanos, a lo mejor tú, no porque vives allá, sabes más, claro. No porque vives allá, sabes más, pero bien curioso el caso, ¿no? Esta revelación que hicieron la Tercera ayer.
Expliquemos un poco el caso. A ver, la embajadora de Chile en el Reino Unido, Susana Herrera, le escribió una carta ya hizo gestiones ante la gobernación regional del Biobío. Ella es del Biobío, además es una zona que ella conoce muy bien. Ella es arquitecto, ¿ya? Y ha tenido diferentes emprendimientos, uno de ellos vinculado con madera también, pero más bien como con mueblería, te diría yo, más que con grandes estructuras. Pero un arquitecto, o sea, esas son las cosas que a ella le interesan, le interesa la arquitectura, le interesa como el trabajo, como se dice ahora, en el territorio, y estaba muy preocupada en su minuto por los incendios forestales, etcétera, etcétera, durante el verano. Pero lo que te iba a...
Que se ha sabido que hizo gestiones para levantar recursos regionales, Londres, eso es lo curioso.
Sí.
Desde Londres para Santa Juana.
Desde Londres para Santa Juana, por eso te menciono el tema. Tengo dudas de qué puedo. Bueno, y esto fue lo hizo sin comunicar a Cancillería, y lo comunicó a Cancillería prácticamente al mismo tiempo que había hablado con el embajador, o sea, con el gobernador, Rodrigo, con el gobernador Díaz. Y esto en Cancillería dijeron: epa, ¿de qué se trata este proyecto? ¿Por qué está usted levantando fondos?
¿Qué hace un embajador pidiendo recursos a una gobernación, una gobernación para un mercado en Santa Juana? Básicamente, ¿qué hace un embajador en eso?
Me da lata revelar conversaciones que yo había tenido con gente de la embajada y con la propia embajadora tiempo atrás. Este es un proyecto en el que ella venía trabajando hace un montón de tiempo. A mí me lo había comentado y a otras personas, no sé qué tan extendido, digamos, pero no era algo secreto. Yo no soy alguien cercano a la embajadora, pero me la he topado varias veces y he conversado con ella, alguien muy amable, que no tiene ninguna trayectoria diplomática. Ella, cero, viene
de... Ese fue su problema, no entender que no era la vía. Claro, aquí no...
Pero bueno, déjame comentarte algo. Dale. Este es un proyecto en el que está metida una fundación del rey Carlos. ¿Ya? El rey Carlos tiene un montón de fundaciones que en general tienen que ver con sustentabilidad. El rey Carlos es muy interesado en el tema de la arquitectura también, pero sobre todo los temas de ecología y de conservación, sostenibilidad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y cuando ella presentó las cartas credenciales, tuvo una muy buena conversación con el rey, ¿ya? Y quedó conectada, y el rey la conectó como con el equipo de las fundaciones. Del rey. ¿Ya? Y a raíz de eso, en conversaciones, la embajadora Reyes te diría que es una persona que le gusta mucho crear redes en lugares poco habituales de la diplomacia. Se ha juntado mucho con estudiantes, no tenía tanto expertise como en la oficialidad. Bueno, ninguno, diría yo, como en la oficialidad. Pero es alguien que le gusta como conocer a la gente que está en las universidades, a los estudiantes, a la gente. En fin, como ese perfil. Un mundo como más de un perfil más civil, te diría yo, ciudadano, por decirlo de alguna manera. Pero de una manera como muy informal, casi muy ingenua, diría yo. Bueno, cuento corto, conversando con la gente de las fundaciones, entonces aparece este interés y ella, como conocía el Biobío, y justo habían pasado los incendios y venían los 200 años, que es algo que se celebra en este año de las relaciones de Chile y Gran Bretaña. Y todo esto fue cuajando y ella empezó con esta idea de por qué no tratamos de hacer un proyecto en el que esté involucrada alguna fundación del rey, algo que permanezca, algo que no sea como un monolito, y empezó a armar esta
historia. Suena súper bien, historia. Si aquí no estamos frente al
y empezó a contactar empresas también, de manera informal, empresas que estaban vinculadas en la zona, y a mí, cuando me contó esta historia, dije, bueno, en una de esas le resulta, en fin,
claro. El problema es que
pero
cayó,
algo que me contó oficialmente, digamos. Y esto cayó por
cae en un terreno que está particularmente sensible hoy día, que son los recursos de las gobernaciones. Porque si uno lee, yo no sabía este proyecto, hasta que lo leí ayer en la tercera, y no tiene visos de ser mula, no tiene visos para nada de ser escandaloso. Lo que parece es que da la sensación de que hay
claro,
poco
expertise. Pero es ella la que le puso los números. Ella desarrolló
el proyecto, ella haciendo
yo
eso?
Creo que aprovechando su expertise de arquitecto.
Quizás se saltó etapas.
Que trabajando con... O sea, saltó etapas y hizo algo que no corresponde, que
por
es
supuesto,
un embajador.
Un embajador.
Yo ahora lo entiendo, digamos, que una embajadora, en este caso, ¿cierto? Sí. Que una embajadora haga la planilla Excel respecto a un proyecto.
Ella pudiera empujar
porque lo que tú haces es gestionar cosas, gestionar
puntas.
Cosas a través de otros juntar actores, pero no estar tú en el diseño, en el área chica del proyecto, en las platas, y eso es algo que a la Cancillería no le parecía muy bien. Agrego otra cosa, ella viene de... ella no tiene muchas redes políticas, tampoco. Ella viene de...
Del Frente Regionalista Verde Social.
Del Frente Regionalista Verde Social, sí. Hasta donde... Lo poco que yo sé de ese tema, tampoco sé cuánto se puede revelar, pero... todo esto, las designaciones de cargo y de embajadas, obviamente tienen que ver con negociaciones políticas, y que esto vendría como del lado de la senadora Sepúlveda, ¿ya? Que también es un voto en el Parlamento, finalmente, ¿verdad?
Por supuesto. Eso me explicaban. No, por supuesto.
Y que, porque el Frente Regionalista Verde Social está con el ministro Valenzuela en el gabinete, ¿verdad?
Agricultura.
En agricultura. Que no necesariamente, al parecer, es cercano a la senadora, pero bueno, no se quiera pasar. Y el otro problema que tiene en este minuto, aquí no hay ninguna ilegalidad en lo que hizo la embajadora, pero un parele y un raspacacho en un tema muy sensible, como decías tú, que son en este minuto las asignaciones de plata, los recursos, quién los pide, para qué los pide, por qué los pide, etcétera, etcétera. Si bien a mí me parece que ella, yo no tengo más antecedentes que los que te comenté, pero me parece que era alguien que estaba tratando de solucionar temas de una manera poco habitual.
De conductos regulares, el embajador puede empujar, juntar puntas, traer gente a Inglaterra, dar su conocimiento.
Bueno, y comunicar, porque en realidad no estábamos hablando de levantar lucas para la exposición de un artista o de, no sé, pues en la Bienal, de no sé qué, estábamos hablando de un proyecto grande de 5 millones de dólares, como para crear todo un trabajo en torno a la madera, de manera que no fuera solo como cortar la madera en el sur, sino hacer trabajos con madera, hacer como un laboratorio de madera. ¿Ya? Que fuese permanente, que estuviera apoyado por esta fundación del rey, pero el rey, la fundación pone como el nombre, estas fundaciones no tienen lucas tampoco. Bueno, y el otro problema que tiene, y con esto termino para citar a nuestro amigo en común, es que ha estado apareciendo, y hubo un informe especial hace algunos días, resulta que la madre de la embajadora está investigada, ella tiene un abogado y es solo una investigación que está abierta porque era asistente social y está en la investigación de todos los eventuales entregas irregulares de niños, de adopciones de niños, sobre todo a Suecia, ya que es un caso que tiene varios años ya en investigación, pero ella es una de las asistentes sociales involucradas, y dice, bueno, no tiene nada que ver la mamá, pero resulta que la mamá pasa mucho tiempo acá en Inglaterra, ¿ya? Entonces, algunas de las agrupaciones que trabajan en estos temas, buscando niños y haciendo los vínculos entre los niños adoptados y sus padres, y sus madres biológicas, sus familias biológicas en Chile, una de las agrupaciones, Hijos del Silencio creo que se llama, escribió una carta pidiéndole al presidente Boric que la embajadora se retire, porque cómo es posible que su madre haya estado viviendo de recursos fiscales en la casa de la embajadora. La abogada dice, la abogada de la madre de la embajadora dice que una mujer de apellido Quesada dice que no, que en realidad hay una hermana de la embajadora que también vive acá. Claro que esa hermana se vino a vivir hace poco, pero que en realidad está viviendo en la casa de la hermana y que va y viene, que en realidad son visitas que hace a sus hijas. Pero bueno, mucho ruido de una embajadora que tampoco tiene las redes políticas en Chile y no me parece que tenga tampoco el favor de la Cancillería.
8:36. Oye, me corrige una cosa, que Novoa no es de centro izquierda, ¿eh? Puede tener algunos compañeros, me dice gente que conoce más de la política interna.
¿En serio?
Claro, él no. ¿Ah? Me llamó la atención porque puede que tenga, que tú te hayas referido a que tenía Álvaro Novoa.
¿Tiene él? O sea, sí, viene con el grupo, pero venía con el grupo de Lenín Moreno, venía con
que,
el grupo.
Es que esa es la pregunta, si es que Lenín Moreno es de izquierda o no.
Bueno, pero es el entre comillas traidor.
Pero claro, su junta, su entorno político no es de centro izquierda el candidato Novoa. Eso. Pero vamos a chequear bien exactamente de qué se trata esa mixtura, porque viene de varias partes.
Sí, bueno, sí, parece que no es químicamente puro.
No, él no, en todo caso. Él no es de izquierda, él como Novoa, como persona, él no viene del mundo de la centro izquierda. Eso me aclara y lo agradezco a un auditor.
Gracias.
Cámbiate a la H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor en h.cl/súmate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan.
Design to Rent de Activa Inmobiliaria, el concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos, ya está en Chile, ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes, con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl.
Vive su diseño sofisticado y la potencia de sus motores en todas las versiones. All New Mazda CX-60, crafted in Japan.
Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tiene la tranquilidad que están y que los hacen crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Saca lo mejor de ti con Alemana Sport, el Centro de Traumatología y Medicina Deportiva de Clínica Alemana, para todos los deportistas, independiente de su nivel. Eso es importante. Con tecnología de punta y el mejor equipo multidisciplinario de especialistas.
Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
Y el prestigioso ranking Shanghai, de uno de los más importantes a nivel mundial, posicionó a la Universidad Andrés Bello en el top 4 de mejores universidades chilenas, un reconocimiento a los académicos e investigadores de UNAD, que desde su quehacer aportan al bienestar de la sociedad.
En búsqueda de tener tu departamento o casa propia, Consorcio lo hace realidad. Con su crédito hipotecario obtén hasta 30 años de financiamiento con tasa fija y asesoría experta. Simula y solicita tu crédito en consorcio.cl.
Hay cosas que son tuyas y nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tu punto de vista y todo tu esfuerzo también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad que están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Rentabilidad real de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2012 y el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.sapensiones.cl.
Comita arrienda y
vuela, Comita, vuela, vuela.
Ahora tus arriendos Mita te llevarán a volar, porque somos el único rentacar que te hace acumular millas Latam Pass. Comita arrienda y
vuela, Comita, vuela, vuela.
Así es, arrienda tu auto y podrás ganar 50, 100 o 200 mil millas Latam Pass en tus arriendos entre julio y agosto. Con Mita arrienda y
vuela, con Mita, vuela, vuela.
Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Mita.cl.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de Activa Inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent, de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor. En Cervecería AB InBev soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. En Chile estamos hace más de 30 años con marcas legendarias como Corona, Budweiser, Stella Artois y Becker. Elaboramos nuestros productos con energía 100% renovable. Llevamos agua potable a más de 12 comunidades con escasez hídrica en el país y lideramos iniciativas de educación e inclusión laboral para mujeres y jóvenes. En Cervecería AB InBev, vamos por más. Conoce más en aveinbev.cl.
Amor, quiero pintar la pieza de la Domi completa de color rosa antes de que nazca.
Obvio que sí, yo te ayudo.
¿Y será mucho llenar la pared del living con repisas para poner todos nuestros libros?
Amor, mira, esta es nuestra casa y podemos hacer lo que queramos.
La diferencia entre vivir en una casa y en tu casa está en el crédito hipotecario Consorcio. Hasta en 30 años con tasa fija en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento sujeta a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo de acuerdo a la política comercial vigente. Revisa bases legales en www.consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Una app para gestionar vacaciones, enviar a firmar documentos desde donde sea que estés. Sí, eso y mucho más es posible con Talana, la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada. Estés donde estés, revisa y gestiona la información de tu equipo. Talana tiene todo lo necesario para que tu día a día laboral sea más simple y eficiente. Conoce más en talana.com.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Atreverse no es fácil, más cuando debes invertir. Pero cuando inviertes en Banchile Inversiones, no estás solo, estamos contigo. Porque creemos que invertir es para todos, no solo para expertos, para todos. Solo hay que atreverse. Invierte en tus metas, invierte en tus sueños. Estás en Banchile Inversiones. Atrévete a invertir. Descarga la app Mi Inversión. Banchile Inversiones. La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa S.A. y por Banchile Administradora General de Fondos S.A.
Creado con el alma. All New Mazda CX-60. El primer SUV híbrido enchufable de Mazda. Con un diseño sofisticado y elegante hecho a mano por artesanos japoneses. Prepárate para sentir la potencia de sus motores. Conócelo en Mazda.cl. All New Mazda CX-60. Crafted in Japan. Derco Center.
Por sexto año consecutivo, la Universidad Andrés Bello es reconocida entre las cuatro mejores de Chile en el prestigioso ranking de Shanghái, siendo además la única universidad privada no tradicional en ser distinguida por esta importante medición internacional. Un ejemplo más de la labor de excelencia de los académicos e investigadores de UNAD, quienes día a día generan nuevo conocimiento para aportar al bienestar de nuestra sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
¿Sabías que tu equipo de trabajo puede estar mejor? Cámbiate hoy a H Seguro Laboral. El seguro laboral con trabajadores más protegidos, más sanos y más felices. Porque llevamos 65 años siendo la mutualidad preferida, con la red de cuidados más grande del país, acompañándolos desde la prevención a la recuperación. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral. El cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H. Vive el cuidado. Auspiciador oficial de La Roja. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hablemos en off. Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Becker. Elabora sus productos con energía 100% renovable y ha llevado agua potable a más de 12 comunidades del país y lidera iniciativas de educación e inclusión laboral.
Si te preguntas cuándo empezar una APB, es porque llegó el momento. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu ahorro previsional voluntario. Hoy es siempre el mejor momento.
Si tus arriendos en Mita Rentacar durante agosto te harán pasar de modo auto a modo avión. Aún queda 1,5 millones de millas Latam Pass para sortear. Arrienda en Mita.cl, maneja y vuela. Mita Rentacar.
Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
8:45 minutos, Consuelo, y presentamos ya a nuestro invitado, si te parece. Él es Alfredo Moreno, es miembro de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, esta comisión que lanzó el gobierno, el presidente Boric, hace unos meses, que busca que en el mediano y largo plazo establecer formas, las bases para formas de reparación en las comunidades mapuche, contribuir a la mejora de la convivencia en la zona, cuantificar la demanda de tierras y ver fórmulas cómo poder reparar. Bueno, y Alfredo Moreno es uno de sus miembros y está con nosotros. Alfredo, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Consuelo. Hola, Matías.
Consuelo.
Hola, buenos días. Alfredo, disculpa por haber entrado un poquitito más tarde en la entrevista. Te quería preguntar por... No paran los atentados, ¿verdad? En la Araucanía, la semana pasada tuvimos capillas, escuelas, viviendas, etcétera. Anoche tenemos el caso de un centro de eventos, algo así, en Cañete. Y la ministra Toá dice que esto tiene que ver con que se está desarticulando a los grupos violentos, que esto es como que fueran reacciones o los últimos estertores. ¿Qué diagnóstico tienes tú?
A ver, bueno, primero decir que el trabajo de la comisión, y eso queda muy claro en el acuerdo que se logró entre el gobierno, digamos, el presidente y la totalidad de los partidos políticos, pues es la característica de esta comisión que fue nombrada tanto en sus integrantes como en lo que tiene que hacer, los plazos, lo que no debe hacer también por la totalidad del espectro político chileno, todos. Y ahí quedó muy claro, establecido, digamos, que el problema de la seguridad y también el plan Buen Vivir, que es mejorar las condiciones económicas a través de fondos para obras públicas, agua y tantas otras cosas que se requieren en esta región, son materia del gobierno y no de la comisión. Así que lo que yo te puedo decir desde el punto de vista de la comisión, yo creo que lo que sí es evidente que todo esto que vemos son síntomas del problema que tenemos, que es un problema, digamos, de fondo y en el cual vale la pena invertir tiempo, recursos, esfuerzo para lograr llegar a acuerdos que permitan cambiar lo que hemos hecho en esta materia a lo largo de los años, que lo hemos hecho bastante mal.
Pero el hecho de que esté funcionando la comisión no debiera mejorar un poco la situación de seguridad también.
Bueno, yo, como digo, el esfuerzo en el corto plazo sobre el tema de la seguridad, como ya mencioné, depende del gobierno, la policía, los tribunales, en fin. Pero sin perjuicio de eso, evidentemente que en la medida en que vamos encontrando soluciones para los problemas de fondo, eso permite ir aislando a los grupos violentos, porque aquí hay un grupo pequeño, digámosle, la policía estima del orden de 500 personas, podrán ser un poco más, un poco menos, que son los que están organizados y realizan todos estos atentados. Pero también hay un grupo mucho más amplio de gente que, digamos, que coincide con su causa o con lo que ellos señalan que sería su causa. Y creo que es bueno que se vaya aislando el hecho de que existan problemas efectivos, tanto de los grupos mapuches como de las personas que han sido víctimas de todos estos atentados, los que no pueden trabajar, los que no pueden dormir en la noche pensando que les puede pasar algo. Y que ven que el Estado no les ha respondido, que no les puede dar seguridad, que en el caso de la población mapuche, digamos, no ha podido resolver sus problemas y que la forma en que se ha resuelto ha sido inconveniente para ellos también. Entonces, en la medida que uno va resolviendo eso, por supuesto que el impacto es que esto se va resolviendo. Solo mencionar que la gente en Chile ha ido perdiendo la esperanza respecto de este tema porque hemos pasado gobiernos unos tras otros. Y no hemos podido resolver este problema y siempre ha sido motivo de que un gobierno hace una cosa y la oposición está en contra. Y pensamos que esto no se puede resolver. Este problema ha sucedido decenas de países a lo largo del mundo donde hubieron conquistadores europeos, ya sean españoles, pero también portugueses, ingleses, franceses, y luego se crearon los Estados-Nación, y cuando se produjo todos estos dos eventos, tanto la conquista inicial como los Estados-Nación, eso impactó enormemente sobre los pueblos originarios, y hubo momentos muy duros, y en muchos lugares hubo violencia y cosas tremendas, ¿no? El Papa, como ha pedido perdón, con lo que pasó con los niños indígenas en Canadá. Bueno, otras que fueron mucho más cruentas, como fue el caso del pueblo mapuche en Argentina. Y sin embargo, esos países tienen mucho menos problemas que los que tenemos nosotros. Entonces hay un problema en cómo hemos llevado esto adelante desde que sucedieron todos esos hechos hacia adelante. Y eso es lo que tenemos que cambiar.
Alfredo Moreno, cuando uno lee el enunciado original de esta comisión, dice que esta instancia tendrá una agenda abierta, pero con un mandato específico, es así de claro y explícito, determinar la demanda real de tierras de las comunidades mapuches y proponer mecanismos concretos y diversas reparaciones. Ahí, esto es, de partida había una práctica de entrega de tierras hace un buen tiempo, me imagino que ustedes tienen, y tú en particular has trabajado sobre el tema en otras oportunidades, no solo en esta comisión, tienen claro el diagnóstico. Si se ha hecho no solo en lo cuantitativo, si es lo suficiente, sino que en lo cualitativo, ¿es la forma como se ha hecho y cómo creen ustedes que sería la forma de hacerlo para realmente ir al problema de fondo en reparación de tierras?
Bueno, este es una parte muy central, no la única, del trabajo de la comisión. Estamos precisamente en la primera parte de esto, que tiene que ver con cómo nos organizamos, cómo vamos a tomar las decisiones, en fin, y hemos iniciado el trabajo haciendo precisamente un diagnóstico de lo que tú estás señalando. Estamos trabajando estrechamente con CORADI, que tiene toda la información, con el Ministerio de Bienes Nacionales, que tiene otra parte de esta información. En los próximos días vamos a estar con CONAF, con el Instituto Geográfico Militar, en fin, y intentando dimensionar lo que son las cifras de esto, ¿no? Pero tal como tú señalas, Chile tiene desde el año 93, o sea, hace 30 años, una ley indígena. Ha habido entrega de tierra en cantidades relevantes. Nunca se ha podido hacer un catastro respecto de lo que se ha hecho, que es una cosa insólita para una política pública que tiene, como digo, 30 años. Entonces, es natural que uno se pregunte, bueno, ¿cuáles han sido los efectos? ¿Qué es lo que falta por hacer? ¿Quiénes han sido y quiénes debieran ser los beneficiarios hacia adelante? Si esto ha cumplido también desde el punto de vista de los que son los beneficiarios con resolverle los problemas. En muchas de esas cosas, los elementos que tenemos muestran que tenemos falencias realmente graves desde el punto de vista del impacto de esto en el Estado, en el resto de las personas, pero fundamentalmente de las propias comunidades mapuches que son los supuestos beneficiados, ¿no? Hoy día, por ejemplo, una entrega de tierra está demorando, digamos, en obtener el derecho, que te digan que sí tienes derecho, eso demora varios años, y luego una vez que te dicen que tienes derecho, hoy día las personas que están recibiendo aproximadamente han tenido que esperar 30 años, y con el número de comunidades que están ingresando al sistema, es fácil prever que esto se va a ir a cifras tipo un siglo, más o menos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la entrega, no se sabe qué se va a recibir, cuándo se va a recibir, qué se va a recibir. Tampoco es claro quiénes son los que tienen derecho. Las comunidades se han multiplicado enormemente, tanto en el número de comunidades como en los integrantes. O sea, ahí tenemos también una puerta abierta que tiene un programa de Estado gigante. Y luego de eso la tierra se entrega y se hace con tal grado de limitaciones que también las propias comunidades señalan que les es imposible, digamos, trabajar en esto. Recordar que esto es entrega obligatoriamente en propiedad colectiva, que no tienen acceso a financiamiento,
no pueden vender tampoco,
ninguna,
¿verdad?,
operación comercial de ningún tipo, perdón.
O sea, tampoco puede ser.
Claro, que no se pueden vender.
No solamente no se pueden vender, eso es bastante usual en todos los países del mundo, ¿no? Porque se hace una entrega de tierras para que estas comunidades tengan acceso a la tierra y que la mantengan, pero se permite la venta después de 25 años entre personas mapuche, pero como lo que las personas son propietarios no es un derecho sobre una tierra, sino que un derecho sobre una comunidad que a su vez es la que es propietaria. Y bueno, todas las decisiones, por ejemplo, tienen que ser tomadas por unanimidad, dónde se pone una vivienda, cómo se trabaja un determinado potrero, en fin. Y adicionalmente a eso quedan prohibidas, digamos, todo tipo de operaciones, por ejemplo, no se puede arrendar. obviamente las comunidades arriendan, como no pueden dar papeles, una tierra mapuche que sea de la misma calidad de una persona no mapuche, una al lado de la otra, una se arrienda por 100 y la otra se arrienda entre 30 y 50. Entonces, las limitaciones, algunas de las cuales se pueden justificar, otras yo creo no se justifican, pero esto es parte de lo que tenemos que analizar y como hemos dicho, buscar una solución del siglo XXI. Nosotros tenemos una solución que nació en otras circunstancias completamente distintas y que ya ha mostrado las cosas positivas y negativas. Tenemos la experiencia de otros países que han hecho otro camino diferente y que han obtenido buenos resultados, ¿no? Si lo raro es el caso chileno, que no hemos logrado resolverlo. El problema existe en muchísimos lugares, pero en otros lugares lo han resuelto. Y si bien no hay un caso igual a otro, creo yo hay ciertos principios que podemos aprender de otros.
¿Qué nos frena, qué nos ha frenado, a tu juicio, en no poder lograr un acuerdo y una solución de largo plazo?
Bueno, yo aquí ya entramos en las opiniones personales, porque vuelvo a insistir en esto, no soy vocero de la comisión.
Vocero de la comisión.
No, pues tienes una experiencia acumulada que te permite...
No, puedo dar mi opinión. Mi opinión es que hay diversas cosas. Uno, el origen de la ley en un momento en el cual se tenía una visión de lo que era el pueblo mapuche, que a mí me parece equivocado, que se hacía probablemente con muy buena voluntad y que intentaba reflejar lo que esas personas querían, deseaban, y cuáles eran sus problemas y cuál era su condición. Y que, por ejemplo, intentando protegerlos, bueno, les impedía hacer todo para que no fueran engañados. Hay una larga historia en que se les decía que las personas habían sido engañadas, o que habían sido engañados por los jueces, habían sido engañados por quienes les ofrecían un negocio, y entonces intentando protegerlos, se dijo, bueno, entonces no lo pueden hacer, ¿no? Bueno, hoy día la situación es diferente, ¿no? Las comunidades son organizadas, los hijos tienen una tasa de entrada a la universidad equivalente al resto de la juventud chilena, y más allá de eso, uno de los principios básicos de lo que ha mostrado en otros países que ayuda enormemente a la solución es que cada caso, cada comunidad, cada grupo tiene sus propias aspiraciones, tiene que tomar sus propias decisiones, quiere libertad, quiere poder, digamos, realizar su vida en distintas maneras. Algunos, por ejemplo, quieren mantener la naturaleza y seguir viviendo en la forma en que han vivido toda la vida. Otros quieren progresar, otros quieren ingresar y poder hacer lo que hacen sus vecinos, poder participar, por ejemplo, en el desarrollo de la industria eólica, que es una cosa que en algunos lugares de la Araucanía, por ejemplo, tiene grandes condiciones. Otros quieren estar en la pesca, quieren caminos pavimentados, quieren progreso, educación para sus hijos, quieren salir de la pobreza. O sea, hay de todo, y quieren organizarse de distintas maneras. Entonces creo que un cambio que tenemos que hacer es que tenemos que, de una vez por todas, dejar el racismo, que viene de hace muchos años, y considerar que son personas que son iguales al resto de los chilenos, que tienen sus propios deseos, sus propios intereses, y que tienen que tener un grado de libertad que les permite realizar su vida hacia adelante. Yo creo que ese es uno de los problemas que están implícitos, digamos, en la ley, de una protección que terminó siendo, digamos, un problema. En segundo lugar, creamos una ley que no tiene fin, ¿no? Se establece que hay una responsabilidad, llamémosle una deuda, en que hay que reparar algo de lo que ha sucedido, pero no está establecido quiénes son los beneficiarios, no está establecido en qué tiempo hay que reparar eso, no está establecido con qué se va a reparar específicamente, dónde va a salir esa tierra. Bueno, y hay que recordar que también esos lugares están ocupados por personas que posteriormente el Estado les entregó derechos y propiedad sobre eso, y que esas personas, ya sean sus descendientes o personas que compraron en forma legal, inocente y transparente,
hay que resguardarlos, claro.
Viven ahí, hoy día hay ciudades que están construidas sobre eso. Entonces, es evidente que no podemos volver el reloj hacia atrás, que tenemos que buscar soluciones, pero que también hay que respetar y armonizar y no crear un nuevo problema a las personas que no estuvieron involucradas en esto. Entonces, no es una situación fácil, es difícil, y por eso se crea esta comisión, pero un problema que Chile tiene que enfrentar y que tiene que resolver, y que, vuelvo a insistir, en otros lugares se ha resuelto. No veo por qué Chile no lo puede hacer.
Alfredo Moreno, miembro de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, muchísimas gracias por conversar con Duna, como siempre. Que estén muy bien.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Chao. Chao, buenos días.
Consuelo, nos despedimos un poquito tarde. Decirles que hoy hay algunas situaciones en Licantén, por ejemplo, unas imágenes que son bien amenazantes. En el Salto del Laja también muchísima agua y algunos sustos a que hay algunos desbordes. Y y algunos socavones en algunas rutas en el sur, también en la zona de Constitución, que son las imágenes que están marcando esta situación meteorológica preocupante.